En Agricultura, Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo. Una presentación de Coacyn Logicalis, Architects of Change, Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias, Posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Cámara de Comercio Chile-Portugal y su Golden Visa, GTD y Tarjetas de Crédito BCI.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Les habla Eduardo Martínez. Ya estamos aquí en Faro Economía y Empresa. El día de hoy va a ser un programa un poquito más corto porque tenemos ahí el fútbol. Viene la Universidad de Chile jugando en Argentina ahí con uno de estos colosos de Sudamérica. Así que va a ser un partido muy entretenido. Y ya que no tenemos mucho tenis porque fue eliminado hoy día Garín, vamos a tratar de conversar un poquito con una mirada menos en el corto plazo. Algo comentaremos del gabinete, de esta luna de miel que hay hoy día entre empresarios y el nuevo gobierno, que esperemos que dure esta buena vibra. Pero afuera, la verdad es que las cosas no han estado tan buenas. Pero vamos a conversar de Chile. Antes que se me olvide, déjenme presentar. Hoy día nos acompaña alguien que es un muy conocedor de la industria más importante de Chile en cuanto a impuestos, en cuanto a movimiento, por la que Chile es reconocido afuera, junto con los vinos. Yo diría que la minería es donde somos top. Estamos dentro del top one en algunos, en otros estamos dentro del top tres. Me refiero a Diego Hernández, quien es presidente de Sonami. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Diego participó mucho tiempo de su vida liderando BHP, si no me equivoco, la empresa más grande minera del mundo, y después lideró Codelco, una de las grandes del cobre, y además ha hecho esta campaña de servicio público en los gremios, así que hoy día como liderando el gremio de la Sonami, ¿ah? La minería no tan grande, si bien entiendo, pero cualquier empresa de la Sonami catalogaría de empresa grande, ¿ah?, para el estándar chileno de nuestras empresas.
Sí, mira, en la Sonami son socios todas las empresas mineras, medianas, pequeñas y grandes, ¿eh? Las grandes también son socias de Sonami.
Entonces, una buena aclaración, porque el Consejo Minero agrupa a un grupo pequeño de empresas grandes, pero también son partícipes de la Sonami, Sociedad Nacional de Minería, hermana de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cuántos años tienen ustedes?
Mira, desde el año 1883.
Mira, realmente, yo creo que les ganamos nosotros, eso sí, ¿eh? Yo creo que la SNA, dueña de esta radio, tiene un...
La SNA más... es la más antigua, y después nosotros, y después Sofofa.
Muy bien.
Y nosotros con Sofofa es una diferencia pequeña de algunos meses.
Oye, bueno, perdona, pero este ánimo jovial que tenemos hoy día en Chile, ¿eh?, no ha sido compartido en el mundo. En el mundo hay bastante preocupación por lo que está pasando en Ucrania, ¿ah?, y la falta de liderazgo del presidente de la potencia todavía principal, que es Estados Unidos. Ha sido muy timorato, muy débil, no ha enviado ningún tipo de fuerza militar a defender la libertad de Ucrania. Y se está viendo cada día más cerca un posible conflicto que esperemos que se evite, pero hay preocupación por el mundo geopolítico, también preocupación por el mundo de la energía, porque evidentemente Rusia hoy día, en pleno invierno, es muy estratégico y relevante para Europa. El precio del gas natural podría dispararse si hay un conflicto bélico, y eso nos va a pegar, lo queramos o no, en Chile. Así que ahí tenemos una fuente de preocupación. Y por último, la inflación, que está bastante desbocada, particularmente por el costo de transporte, el costo de la energía y algunos costos que hemos hablado del setup con esta pandemia. Las cadenas logísticas han sufrido mucho. Todo eso se ha traducido en una mayor inflación que no ha bajado como se esperaba, y eso ha hecho que los bancos centrales ya están activamente subiendo tasas, incluso reduciendo las compras de bonos, y eso preocupó a los mercados. Fíjate que hoy día Standard & Poor's, el mercado más grande del mundo, cayó casi un 2%, y en Europa todas las caídas son entre un 1,5% y 2%. China también, Japón, una caída del 0,9%, que eso es fuerte. Chile, la verdad es que está realmente en un ambiente positivo, ¿eh? Digo de luna de miel porque subió un 3,52% el IPSA, quizás estábamos tan negativos en nuestras valorizaciones del mercado financiero respecto a nuestras empresas, que hoy día al ver el gabinete da la sensación que hay un cierto respiro, una tranquilidad, porque el gabinete pareciera ser que es diverso en cuanto a grupos etarios, diverso en cuanto a géneros, ¿ah? Son 14 mujeres, 10 hombres, además diverso en cuanto a gente que viene de partidos militantes y gente que no es de partido, y da la sensación en general que los empresarios están con un... ¿Cómo lo dirías tú, Diego Hernández, presidente de un gremio tan importante como la Sonami? ¿Le están dando el beneficio a la duda o están incluso siendo un poquito más generosos y siendo optimistas?
Mira, yo creo que el beneficio de la duda, porque en el fondo la gran pregunta es si el gobierno va a gobernar con el programa de la primera vuelta o de la segunda vuelta. Y este gabinete es una señal como que podría ser con el de la segunda vuelta, y eso naturalmente que tranquiliza, pero no garantiza.
Ya, pero esa es una muy buena manera de mirarlo. Yo no te voy a preguntar por Mario Marcel, porque evidente, y ya todo el mundo sabe, eso da tranquilidad. Nadie cree que Mario Marcel vaya a asumir el plan del primera vuelta, porque no creo que ni que crea en ese plan, pero sí el plan de gobierno de la segunda vuelta, y él es muy serio, y no creo que vaya a cambiar en esta etapa de su vida. Pero preguntándote específicamente, ¿qué opinas del Ministerio de Minería, que te afecta tan directamente al gremio de la Sonami? Una persona que viene del mundo político, que conoce la región, que ha vivido en el norte y que sabe el impacto de la minería, no solo con los empleos directos, no solo con los impuestos, sino con todo el impacto indirecto en la industria del turismo, en la industria de todos los proveedores. Creo que por cada pega minera se generan 8 o más trabajos de la gente que le presta servicio. Así que cuéntame tu mirada y si tienes el honor de conocer a la nueva ministra.
Sí, la diputada Marcela Hernando, ella es la futura ministra de Minería, fue intendente de la segunda región, es médico, y ahí derivó en la política. Ella también fue alcaldesa de Antofagasta y diputada por 2 periodos, ¿no? Y ahora se presentó como candidata al Senado y no salió. Era PPD y ahora, desde hace algunos años, después fue independiente y después del Partido Radical. Entonces, mira, ella conoce la minería, vive en una región minera, así que ese es un punto positivo.
O sea, primero, eso para ti es positivo porque no tienes que explicar el contexto social, económico y ambiental en que se desenvuelve, pareciera ser que ella lo conoce. Ahora, ella ha manifestado en sus actos políticos como diputada, es más ambientalista, está a favor de los royalties. ¿Cuál es la mirada que ella, dónde ha dado sus votos, digamos, sus acciones concretas?
Mira, es más la visión regionalista, que ese es uno de los problemas que tiene la minería. Tú sabes que Chile tiene un sistema tributario súper centralizado, donde
se pagan en Santiago.
Claro, todo viene al centro, y el gobierno central redistribuye los presupuestos. Entonces, la segunda región es una región que tiene un déficit estructural, porque entrega mucho más que lo que recibe, a diferencia de otras regiones. Entonces, eso finalmente te genera una demanda de las comunidades locales porque quede un poco más allá, pero no se lo piden al gobierno central, se lo piden a las propias empresas mineras, ¿no? Entonces, yo creo que en esta convención constituyente, en una nueva constitución, es muy probable que haya más descentralización. Y eso de alguna manera nos debería beneficiar, porque en el fondo las regiones mineras van a recibir más fondos que los que reciben hoy día.
Clarísimo. Te quiero preguntar por una persona que trabajaba con un farolista que ha vuelto, que fue ministro, Ignacio Briones, que es, sí, Maiza Rojas, en un puesto tan importante como Maiza, creo que se dice, como tan importante como medio ambiente. ministra de Medio Ambiente, y la minería, todos sabemos que para que sea sostenible, la pata del medio ambiente es clave, ¿eh? La licencia social ambiental. ¿Qué experiencia tiene con ella? ¿Algún comentario?
Mira, primero, cuando son ambientalistas y tienen una trayectoria, es positivo porque conocen el tema, pero si son militantes ambientalistas, entonces ahí se complica.
Ya. No creo que sea el caso, trabajó en el equipo de Ignacio Briones, no creo que sea radical, tendrá su visión, pondrá su impronta, pero me atrevo a darle el beneficio de la duda, veamos qué es lo que hace finalmente.
Sí, pero yo diría que la minería, si objetivamente la minería ha mejorado mucho el tema de la huella ambiental, yo creo que lo estamos haciendo bien, tenemos una mala reputación histórica que hay que una mochila que llevamos y eso nos dificulta mucho, pero si uno es objetivo, la minería lo hace bastante bien.
Oye, vamos a seguir conversando con Diego Hernández, quien es presidente y líder del grupo de gremio Sonami, Sociedad Nacional de Minería. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que GTD Cloud acelera tu transformación digital con la red de data center más robusta del Cono Sur y además el acostumbrado servicio del grupo GTD. ¿Y sabías que Chile lidera el e-commerce? Este año ha crecido más de un 100% año 2021. Y consciente de esto, el Grupo Independencia aumenta su exposición de un 40-70% en Bodenor Flex Center, uno de los tres líderes en el mercado de la renta inmobiliaria para bodegas y minibodegas, para exponerlo usted al e-commerce, esta fuerza tan potente que tenemos hoy día. Y por último, la Universidad de Chile, ahora puedes realizar tu MBA, tu magíster o doctorado, estés donde estés. Sé parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, a través del formato online, blended o presencial. Visítanos posgradochile.cl y potencia tu día. Ya volvemos con Diego Hernández de Sonami.
Hoy, donde el éxito de los negocios está marcado por la capacidad de conectarte con tus mercados, colaboradores y clientes,
cuentas con una red de data centers y nodos de conectividad distribuidos desde Estados Unidos y a lo largo de Latinoamérica,
con la potencia suficiente para conectarte con las principales nubes públicas y privadas del mundo.
Te presentamos GTD Cloud, un completo ecosistema multinube escalable, flexible y ciberseguro,
diseñado a la medida de las necesidades operacionales de tu empresa.
GTD Cloud, el ecosistema de conectividad más potente de la región.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
Cámara de Comercio Chile-Portugal presenta Golden Visa Portugal, el programa de inversión conducente al pasaporte europeo. Invierta en bienes raíces y fondos de inversión con los montos más atractivos de Europa. Excelente rentabilidad y obtenga beneficios para usted y su familia. Diversifique sus inversiones con tranquilidad, que da uno de los países más estables de la Unión Europea, Portugal. Y aproveche la franquicia especial que finaliza el 31 de diciembre. Más información en goldenvisaportugal.cl.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, 38 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, más conocida como SONAMI. Y bueno, le pedimos sus primeras impresiones respecto a este gabinete nuevo. Obviamente, él muy diplomático, da el beneficio de la duda, pero sí nos da sus impresiones, pero tiene que ser cuidadoso. Lidera un gremio muy amplio, ¿ah? No solo están los productores, están los proveedores, un gremio heterogéneo, habrá mucha diversidad de opiniones. Yo le quiero preguntar a Diego por la sostenibilidad de la minería hacia adelante. Tú dijiste algo muy cierto, la minería no tiene un buen track record, pero hoy día de ser una industria tan regulada como la acuicultura, o quizás un poquito menos, pero con mucha regulación, y lo interesante es que los actores sí tienen el interés genuino de mejorar y han hecho cambios importantes, mejoras importantes. Dentro de esa sostenibilidad, me preocupa tu visión respecto a la licencia social. Tú tocaste el tema, estos proyectos mineros en general tienen externalidades positivas, pero también tienen negativas, y particularmente en la zona donde se desarrollan. Polvo, una actividad minera grande, pero se le pide cada día más que queden recursos en esa zona. El planteamiento de la industria en general fue compensar o hacer pagos por una vez importantes a las comunidades, por ejemplo, construir colegios, estadios, cosas deportivas, educación, fundaciones, etcétera. Y hay gente que pensamos que eso por una vez no es una buena idea, que es mejor un valor compartido en el sentido de participar, puede ser accionariamente o de alguna forma no accionaria, pero en un símil de el valor que crea la empresa en el tiempo, porque eso es más sostenible. No premias al alcalde del minuto, sino que premias a todos los futuros alcaldes y generaciones, y he visto que países como Canadá, algo de eso ha funcionado en algunos estados de Canadá, o county, no sé cómo se llaman esas regiones. ¿Qué opina Diego Hernández de eso? No estoy preguntando a la SONAMI. ¿Crees que podría funcionar en Chile para darle más sostenibilidad a esa mirada, a esa crítica que hay a la minería que viene, explota y después se va, se cierra la mina?
Mira, esto, la relación de las empresas con las comunidades es algo que ha ido evolucionando. Si nos vamos, no sé, 20 años atrás, había dos grupos de interés, dos stakeholders, la empresa y la autoridad, ¿no? Y nadie más. Y eso era general no solamente en la minería, sino que en todas las actividades económicas. Bueno, no, esto ha ido evolucionando, y hoy día hay un nuevo enfoque. Ya no se habla de licencia para operar, sino que ya es una etapa. Todas las empresas ahora empiezan con... están muy preocupadas de todas las empresas, no solamente mineras, sino que en general del ESG, Environment, Social y Governance, donde incluye en el fondo todas las actividades finalmente no relacionadas con la generación de renta, sino que todo el resto. Y yo diría que el tema principal, la evolución... ha sido hacia conversar más y discutir más con las comunidades, ¿eh? De modo de que cuando tú promueves algunas obras en las comunidades, sean las comunidades las que finalmente decidan qué es lo que quieren, y no que sea la empresa o el Estado que decida qué es lo que necesitan. Entonces, ese es un cambio que es bastante importante, y yo conozco muchos ejemplos parecidos a lo que tú decías. Por ejemplo, ahí, no hace mucho, un par de años atrás, visité una mina y tenían en un municipio muy pequeño, habían construido un puesto de salud muy importante. Y estaba cerrado porque en el fondo el municipio no tenía ninguna condición de financiar y de operarlo, ¿eh? Entonces hay ese tipo de cosas son las que hoy día se hacen. Hay gente más especializada en eso que forma parte del staff de las empresas y se está avanzando en esa dirección. Así que yo creo que esa es una cosa. La segunda cosa es lo que yo mencionaba en el bloque anterior, el tema de los impuestos. Entonces, como las comunidades y las regiones, los municipios no reciben los fondos, o sea, las expectativas de presupuesto son mucho más altos que lo que reciben, entonces se dan vuelta hacia las empresas. Y las empresas, naturalmente, que tienen que tener las mejores relaciones posibles con su entorno, con sus comunidades, pero no puede sustituir ni debe sustituir al Estado. Y ahí hay un trade-off, hay que ser cuidadoso y hay que... La empresa tiene que tener muy claro en qué se puede meter y en qué no se debe meter.
Muy interesante tu visión, porque hacia allá apuntaba yo. O sea, empresas o industrias que pagan impuestos del orden de 40%, si uno le mete todos los royalties, los impuestos, cosas específicas, las patentes, finalmente tienes que ser, tu sistema impositivo tiene que ser competitivo con lo que hay en la industria minera en el mundo. Si no, empiezas a poner en desventaja... Y pasa a ser sencillamente la madre naturaleza la que manda, no incentivas que se hagan inversiones. Y a mí, ¿qué me complica de estos pagos por una vez? Que generalmente, si tú haces una encuesta en una comunidad, todos van a preferir, y todos preferiríamos, un pago por una vez, porque es para mí, ¿ah? Pero cuando le dicen, no señor, yo le voy a dar las acciones, los dividendos son suyos para siempre, pero le va a tocar a mi hijo, a mi nieto y a todos los que vivan en esa comunidad mientras exista esa actividad. Me gusta por el tema de los plazos, porque están alineados. También muchas veces los ejecutivos de una empresa podrían estar pensando vender en 2 años. Entonces tampoco van a tener una mirada de largo plazo y queremos de alguna manera que se alineen esos intereses, y me parece que es interesante esa experiencia de países en que o le dan una participación minoritaria de acciones, sin derecho a voto, por supuesto, o le dan una participación emulada, un sintético, ¿eh? Pero de esa forma se evita que una generación sea la premiada, porque es lo que pasa un poco con estos caletas de pescadores que se les pagó a los que estaban ahí en ese minuto, pero después la operación sigue, ellos se fueron, son, entre comillas, ricos ya, y los otros quedaron... Ah, con la mina, con la externalidad y sin mirando para el techo. Entonces viene una nueva presión. Me preocupa además porque ahora hay un proyecto de ley de aumentar los impuestos, específicamente a la minería, cambiar las reglas del juego nuevamente, un royalty, y además, yo te diría con alta probabilidad, el lunes se va a aprobar otro nuevo impuesto a la minería, que sería a las patentes mineras. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Lo puede seguir absorbiendo? ¿Hasta dónde? Porque si no, vamos a terminar como el estanco del salitre, que nadie pagaba impuestos en Chile y solamente lo pagaba el salitre.
Así es. Mira, siempre los políticos creen que los impuestos se pueden aumentar, ¿eh? Que siempre hay espacio para aumentar.
Y siempre hay necesidades bien justificadas, educación, por ejemplo.
Claro. Entonces... proponíamos como ejemplo es un poco la teoría del salame, ¿eh? Tienes un salame y le puedes siempre sacar una rebanada más, ¿eh? Pero hasta que el salame se acaba, y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, hasta qué punto...
O el burrito se cae, lo cargas tanto que ya se cae el burrito nomás.
Claro, entonces hoy día con la legislación actual las empresas mineras pagan como 40-42% de impuestos y el resto se lo llevan los accionistas vía dividendo. Esa es más o menos la...
O sea, 40%, yo creo que no hay ningún sector en Chile que pague tanto impuesto como la minería. El argumento que hay detrás es que la minería es extractiva, se lleva un recurso que es de todos los chilenos y por lo tanto agrega poco valor. ¿Qué me comentarías al respecto?
Yo no estoy... yo creo que todo esto... Estos eslogans de extractivismo y todo eso es... O sea, hay una intencionalidad política, ok, pero también hay ignorancia, ¿eh? Porque no, o sea, si a mí me dicen, mira, la minería en Chile lo único que hace es produce piedra, y hay gente que lo dice, y vende piedra, es porque no conoce la minería, porque la minería es una actividad... técnicamente bastante sofisticada, de uso intensivo de capital, tecnología, y que además ha generado un clúster de empresas que giran en la, alrededor de la minería, que le dan servicios a la minería y nosotros creemos que el valor agregado viene por ahí más que por el valor agregado en la cadena de producción del cobre.
Vamos a volver con Diego Hernández en un minuto, solamente recordarles de que Independencia, donde algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. En tiempos de alta volatilidad, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a las nuevas necesidades de nuestros arrendatarios y además mantener flujos estables y sólidos para el inversionista. BCI, trabajamos por un hoy y un futuro diferente, siendo un banco inclusivo, simple para todos, trabajando en proyectos por un mundo verde, dándole acceso al crecimiento de las pymes y las personas. Descubre más acciones diferentes en bci.cl. Ya volvemos con Diego Hernández, presidente Sonae.
Cámara de Comercio Chile Portugal presenta Golden Visa Portugal, el programa de inversión conducente al pasaporte europeo. Invierta en bienes raíces y fondos de inversión con los montos más atractivos de Europa. Excelente rentabilidad y obtenga beneficios para usted y su familia. Diversifique sus inversiones con tranquilidad, que da uno de los países más estables de la Unión Europea, Portugal. Y aproveche la franquicia especial que finaliza el 31 de diciembre. Más información en goldenvisaportugal.cl.
¿Qué obtienes cuando contratas GTD Cloud? Bueno, entrar a GTD Cloud es acceder a la red de data centers más robusta e hiperconectada del Cono Sur. Sí, pero es mucho más que eso. También es contar con opciones de nubes privadas y públicas, además de un amplio mix de servicios TI. Sí, GTD Cloud es eso, pero es mucho, mucho más. Entrar a GTD Cloud es acelerar tu camino hacia la transformación digital con un servicio ágil, escalable, ciberseguro y a la medida de tu empresa. Sí, a tu medida. Sube a la multinube GTD Cloud, una nube a tu medida.
Está naciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. ¿Sabías que si te duchas 5 minutos en vez de 10, ahorras hasta 3.500 litros de agua al mes? Cantidad suficiente para producir pan para el consumo de una familia durante 10 días. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, estamos conversando en este programa especial con Diego Hernández, presidente de la SONAMI, que nos está ayudando a entender y derribar algunos mitos. Primero, este mito de que la minería es una industria de poca tecnología, de poco valor agregado, de que el recurso está ahí tirado y uno lo agarra y lo exporta. ¿Por qué uno no entiende a veces esto de las reservas? Mucha gente y economistas prestigiosos entiende que las reservas están como dadas, que en el mundo hay tanto cobre, entonces yo podría hacer la OPEP y manejar el precio del cobre. Y es por el desconocimiento, no entienden que la tecnología es la que habilita las reservas. ¿Por qué las reservas de litio, en vez de bajar, van aumentando? A pesar de que se consume más litio, van subiendo las reservas. ¿Qué explica eso en distintos segmentos de la minería?
Mira, es al final la oferta y la demanda. O sea, hoy día tú tienes muchos yacimientos que tienen contenidos de cobre relativamente bajos y que antes no eran económicos, no se podían explotar porque la calidad del yacimiento y el precio del cobre no permitían que ese yacimiento fuera rentable explotarlo, ¿no? Entonces, en la medida que avanza el tiempo, que avanza la tecnología, aumenta la escala de las operaciones, tenemos yacimientos mineros que que no eran rentables y que hoy día son rentables. Y eso te va a explicar, te explica el aumento de las reservas de cobre en Chile y a nivel mundial.
O sea, para que nuestro auditor entienda, las reservas de cobre dependen del precio. Si el precio del litio se triplicó, hay más reservas porque muchos yacimientos que no eran viables entran al juego, entran a la cancha. Lo mismo pasa en el cobre, me imagino.
Claro, y además, en la medida que la tecnología progresa, hace posible bajar los costos de explotación.
O sea, tenemos dos efectos. El otro efecto sería el tecnológico, que si alguien inventa un proceso que no usa agua o usa poca agua, baja los costos, puede explotar minas que antes no se podían explotar por la ausencia del agua, para dar un ejemplo tecnológico.
¿Ah? Claro.
Ya. Ahora, el otro mito que hay, que la minería paga poco impuesto, porque al final los mineros deprecian, chutean los impuestos para el futuro y hacen la que hizo, y lo voy a nombrar, la EXO. Yo trabajé en la disputa, yo trabajé en la ESO en realidad, y no pagaron ni uno porque se fueron, se acogieron a un loophole, no se pagaba impuesto por ganancia de capital, si es que había. Sí, eso era, y finalmente sí pagaron impuestos, pero pagaron lo que quisieron. ¿Está esa posibilidad hoy día, más que explicar lo que hizo o no hizo la Exxon? ¿Es cierto que tú puedes venir, operar, ganar mucho dinero y después no quedó nada porque chuteaste los impuestos al infinito?
No, en la medida que no solamente en la minería, sino que en cualquier rubro, hay una posibilidad de postergar el pago de impuestos, bueno, la tributación reacciona y te va cerrando esas posibilidades. Y eso es lo que ocurre en Chile. O sea, hoy día todas las empresas pagan impuestos. Además, muchas de estas minas ya hicieron sus depreciaciones y sus amortizaciones de los gastos iniciales, de las inversiones iniciales, y están en régimen, siempre invirtiendo para reponer equipo, etcétera, pero están todos pagando. O sea,
ese es otro mito. Y por último, este mito de que hay que cobrar impuestos no al resultado, no a la utilidad, para que me entiendan, o al margen, para que me entienda la persona del kiosco, sino que hay que cobrar los impuestos a los ingresos, que es muy fácil, y ahí no pueden hacer trampa estas transnacionales. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque entiendo que el lunes se va a aprobar un aumento de impuestos a las patentes de exploración y a las patentes vigentes de explotación. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque es como que me cobraran, es como las contribuciones de la casa, digamos.
¿Eh? Sí, mira, hay un tema, el tema de las patentes mineras, cuando los recursos mineros son del Estado y el privado pide los derechos de exploración o explotación y el Estado se los otorga. Y en Chile la manera de mantener esa titularidad es pagando todos los años una patente. En otros países tú tienes que acreditar que estás efectivamente explotando o explorando. En Chile no. En Chile técnicamente se llama el amparo, es por el pago de patente. Lo que en realidad es mucho más sencillo y mucho más fácil de controlar. El problema es que las patentes en Chile tienen un valor que le permite a algunas empresas y algunos privados tener derechos mineros y mantenerlos indefinidamente, porque lo que están pagando de patentes es relativamente bajo.
Digámoslo de una forma que el auditor entienda. Codelco o Soquimich, teníamos pertenencias mineras infinitas y algunas solo con el propósito de inhibir la competencia. Entonces, era tan bajo el valor que tú tenías 1,5 millones de hectáreas bajo, que nadie más puede explotar mientras tanto. Eso es lo que se quiere corregir, a mí me parecería bien.
Eso es lo que se quiere corregir, ¿eh? Y vía el siguiente mecanismo. Tú te pagas, o sea, primero las patentes van a triplicar el valor.
O sea, Es como los inmobiliarios, ya tener un sitio de riazo en el centro no es gratis. Claro, si no hacen nada, sale caro.
Exactamente. Es un buen ejemplo el que tú colocas, una buena analogía. Y a partir de ahí, si tú efectivamente estás en explotación, no te sube la patente. Pero si no estás explotando, al cabo de 2 o 3 años te sube, y después de 2 o 3 años siguientes te vuelve a subir, etcétera, y llega a un límite que en el fondo va a salir muy caro mantener esa propiedad minera, y la idea es entonces que eso quede disponible nuevamente para que entre alguien que efectivamente tenga la intención de explotar.
Entonces, oye, Diego, nos queda un minuto, te quiero hacer una pregunta difícil, puede ser un sí o un no. Tiene fama la minería de los grandes mineros de malos para colaborar entre ellos. Te doy el ejemplo que me saca de acá unos farolistas que vienen de la Fundación Oceana, por ejemplo. ¿Por qué no hacen un proyecto de desaladora, un ducto de desaladora, y lo comparten los que son vecinos del mismo sector? ¿Por qué tienen que cada uno hacer proyectos independientes y generar más externalidades negativas? ¿Es real eso o es un mito?
Es y no es. No es porque... Hay algunos ejemplos de infraestructura, por ejemplo, Escondida tiene una planta desaladora de 3.000 litros por segundo, entonces sí. Ahí ya no hay más economía de escala, no voy a decir, mira...
No mejoraba.
Y el otro problema es que coincida, o sea, si yo hago una planta desaladora de 2.000 litros por segundo y después empiezo a tratar de vender el agua... me va a ir mal. Tengo que tener, es como las plantas generadoras de energía que normalmente son construidas una vez que tienen garantizada la venta, no sé, 60% de la energía con contrato de largo plazo, con mineras o con otros clientes, y eso les permite entonces meterse a...
Ok, Diego Hernández, nos tenemos que ir, perdona, pero nos pilló la máquina del tiempo. Y que tengas un muy buen fin de semana. Agradecerle a Diego Hernández por habernos acompañado en este día que hay, uno ve, la bolsa de valores subió 3,56, el dólar sí que bien raro, subió, terminó en 802, pero bueno, en el mundo el dólar se está apreciando, así que no lo tomemos como algo negativo. Muy agradecido, Diego Hernández.
Muchas gracias.
Y GTD Cloud asegura la continuidad operacional de tu empresa con el ecosistema de conectividad más potente de la región y además el servicio que te tiene acostumbrado el grupo GTD. Siga en Compañía de Agricultura.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coasil Logicalis, Architects of Change. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Cámara de Comercio Chile-Portugal y su Golden Visa. GTD y Tarjetas de Crédito BCI. Producción, Rosario Ríos.